Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por escuchar Ser Deportivos. Un placer, como siempre, estar aquí con todos vosotros a esta hora. Hoy es un día grande de baloncesto, porque comienza la Copa del Rey, la fase final de Vitoria, con los dos primeros partidos de cuartos de final a las 7, un clásico del baloncesto español, Real Madrid-Barcelona, y luego, después, los anfitriones, el Caja Laboral, jugarán ante una de las revelaciones de la temporada, el CAI Zaragoza. Mañana los otros dos enfrentamientos de cuartos, Estudiantes-Valencia y Bilbao-Gran Canaria. ¿Cómo mola la Copa del Rey de básquet? Enseguida estamos en Vitoria con los enviados especiales de la cadena SER para contarlo. Hoy también, dentro de un ratito, a las 4 y algo, se va a producir la firma oficial de la renovación del mejor futbolista del mundo.
¿Cristiano?
Messi.
Vale,
es muy sarcástico Mario Torrejón, pero pensaba. No, Leo Messi, que va a estampar su firma en el nuevo contrato con el Barcelona, que le retendrá en el club azulgrana hasta el año 2018. Era algo que ya se sabía, pero esta firma tiene una trascendencia tremenda para el fútbol de los próximos años. Tanta trascendencia que debería ser, qué sé yo, retransmitida en directo por Canal Plus Liga. Es como la firma de la entrada de España en el mercado común o como la firma del Tratado de Tordesillas. Es el sello de una época en el fútbol mundial. La época de Leo Messi. Aunque Messi, que es argentino, tendrá el mismo pesar que toda la afición argentina. Porque en la época de Leo Messi en el fútbol mundial, la selección que domina el panorama es la selección española, que ayer ganó el partido de los petrodólares ante Uruguay por 3-1, una victoria más, no nos relajamos nunca, y menos si nos pegan alguna patadita como hicieron ayer los uruguayos. Así que victoria de España con Pedro, el jugador del Barça, goleando. Puyol, el jugador del Barça, llegando a los 100 partidos. Valdés, el portero del Barça, demostrando que el que va detrás de la portería de Casillas es él. Realmente gran protagonismo azulgrana ayer en la selección española. 9 jugadores del Barça estuvieron en un momento dado en el 11 inicial del equipo español. Aunque bueno, luego hay otras noticias que deja buenas la selección, como la aparición de nueva sangre, como la de Isco o la de Mario Suárez. Así que todo bueno en el partido de los petrodólares de la selección española de fútbol. También tuvimos buenas noticias en las últimas horas en tenis. Nadal volvió a jugar un partido de individuales 7 meses después y ganó con facilidad en 2 sets al argentino Del Bonis. En el torneo de Viña del Mar estaba así Rafa después de jugar ese partido.
No, nervios iniciales no, lo que pasa es que llevo 7 meses sin competir y al comienzo la bola no corría, los primeros juegos me ha costado y aunque físicamente me canso como es normal, pues me he sentido bien, no te voy a engañar.
Grande Rafa, que hoy volverá a jugar un partido de dobles. Fórmula 1, el Ferrari de Massa es el más rápido en las pruebas de Jerez, donde Hamilton tuvo su primer accidente con el Mercedes, primer día que coge el coche, primer accidente, ya veremos cuántos tiene. Vale, y en motociclismo, entrenamientos de la categoría GP en Malasia, están los entrenamientos demostrando que este año en GP va a haber una leña tremenda entre Lorenzo, Pedrosa, Rossi y Mar Márquez. El chavalín recién llegado, que esta noche se ha caído, su primera caída también con la moto, aunque parece que el primer trompazo con la Honda no es grave, el chaval está aprendiendo, es normal que se vaya cayendo hasta que le coja el ritmo. Y también en el inicio un mensaje del contestador, que nos gusta que nos dejéis cosas en el 915212945, incluso de algunos a los que sigue sin gustarle la selección española, de verdad.
Buenas, soy el antiselección. Yo llamo para lo de siempre, para darle un palito a la selección. De verdad es que no sé cómo gusta ese fútbol, tío, de verdad, ¿eh? Es que es ver a la selección española es como ver una fábrica clandestina de ropa de chinos. O sea, todo lo mismo, todo igual, sin una variación. Y diréis, sí, pero gana. ¿Pero y qué? ¿Y qué? No deja de ser un petardo. Es un petardo. Me encanta. Adiós.
Joder. Nada, respetamos todas las opiniones, solamente le diríamos a este hombre, ¿y dónde estabas tú cuando la selección era una patata? Porque aquello sí que era una patata. No, 3:15, Ser Deportivo. En 4 horas estarán jugando ya el Real Madrid y el Barcelona en Vitoria buscando una plaza en semifinales de la Copa del Rey de baloncesto. El Real Madrid, entrenado por Pablo Laso, que está asumiendo su condición de favorito de esta manera.
Yo creo que todos los jugadores del Barcelona son grandes jugadores, con lo cual sabemos que nos enfrentamos contra un muy buen equipo. No pienso mucho más allá de esto porque creo que la Copa es un torneo en el que es una final el jueves. Tengo muy claro que el nivel de motivación y de concentración del equipo tiene que ser muy alto para cualquier partido de un campeonato o de un torneo como este.
Y el Barcelona, que le ganó al Madrid en el último partido de la Liga CB, yo creo que asume que el Madrid es el favorito. Ya sí que Vicius.
No se tiene que tener ganas a Madrid, es un cuartos de Copa donde o ganas o te vas a casa. Y bueno, sí que tenemos muchas ganas. No, claro que es que casi no se puede decir que son peligrosos, son muy buenos, pero también lo somos nosotros y a ver, es solo un partido muy rápido de 40 minutos y a ver quién puede ganar.
Un partidazo, decía yo, clásico del fútbol, del baloncesto español y del baloncesto europeo y mundial. Estamos en Vitoria con el equipo de enviados especiales de la cadena SER, Paco Jo, Aisol, Ekuona, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Jesús.
Muy buenas. Hola, Jesús.
Bueno, Paco Jo, el primer envite de la Copa es un partidazo. A mucha gente le hubiera gustado que fuera en la final, pero no pierde ni un ápice de emoción la competición porque sean los primeros en jugar estos dos,
¿eh? No, de hecho empieza lo grande, ¿no? Empieza con el plato fuerte, con lo que mucha gente hubiera querido o pensado que podría ser la final, pues eso empieza con los cuartos de final, lo que significa que empieza muy bien y que uno de los grandes favoritos va a quedar fuera a las primeras de cambio, porque así es la Copa del Rey, todos los partidos son importantes, todos son con un match ball y ahora se enfrentan el líder de la Liga Endesa con el equipo que todos dicen que está, bueno, renqueante, que lleva una temporada regular y tal, pero que cuando se ven las caras de manera directa, como pasó a finales del mes de diciembre, pues no solo es capaz el Barça de plantarle cara, sino de ganarle un partido, así que hay alicientes más que sobrados para este comienzo de Copa del Rey.
Bueno, el Madrid tiene una plantilla fabulosa. ¿Tiene a gente algo tocada o Rudy, que no estuvo, por ejemplo, en el último partido del Real Madrid en la CB, está recuperado y están todos a tope?
No, a tope no. A tope no está Rudy. No va a estar al 100%, pero vamos, que en un partido contra el Barça es evidente que Rudy Fernández va a jugar. Martínez Pocius tiene un problema en el tobillo. Son los dos hombres que más preocupan, pero bueno, seguro que Rudy es el que más le interesa al aficionado del conjunto blanco. Y hay que decir que sin estar al 100%, a lo mejor estando en torno a un 80 por ahí, Rudy Fernández es igualmente peligroso y lógicamente va a jugar el partido de esta tarde noche.
Y en el Barcelona todas las miradas, Xavi, en la bomba Navarro. La bomba Navarro, que en ese partido al que hacía referencia Paco Jo, metió ni más ni menos que 33 puntos al Real Madrid. Así que yo no sé si todas las miradas de la prensa, incluso todas las miradas del Barcelona y del Real Madrid están en la bomba. ¿Cómo está Juan Carlos Navarro?
Bueno, Navarro, la verdad es que empezó anteayer a entrenar con el grupo después de que se lesionara contra el Olympiacos. Es un jugador que lleva 2 años regulándose para los partidos importantes. Por tanto, yo creo que es una auténtica incógnita saber qué Navarro nos vamos a encontrar. Él dice que está sobre un 60%, ¿no? Un problema que viene de la fascitis, del bíceps femoral, en fin. Tiene muchos problemas físicos, por eso el Barcelona ha fichado a Oleson. Pero en definitiva, ver cómo estará Navarro. Bueno, Navarro frente al Real Madrid se extramotiva, diría yo. Por tanto, yo creo que lo va a intentar. Yo siempre digo que estas lesiones no son de puntería, sino que son lesiones físicas. Por tanto, la puntería la sigue teniendo igual. Por tanto, si él tiene buenas sensaciones, si se ve bien, yo creo que podemos ver un buen Navarro sin estar, eso sí, al 100%.
Y después de lo que vimos en ese partido y sus 33 puntos, ¿creéis, Paco Jo, Aisó, que hoy el Madrid tendrá una vigilancia especial? Es decir, si Navarro empieza a meter puntos, Pablo Laso le da algo, ¿no?
Hombre, no, desde luego una vigilancia especial va a tener, eso es evidente. Algo hará Pablo Laso para que no le claven 30 y tantos puntos y que no los haga todo Navarro, porque sabe que por ahí es por donde se le puede escapar el partido. El Real Madrid, de todas maneras, yo creo que va a poner más interés en tratar de jugar su partido que en tratar de frenar a Navarro. Es decir, tratar de hacer unas posesiones rápidas, que haya mucha velocidad en el juego, que no haya muchos 5 contra 5. Una vez eso, que es la premisa básica del Real Madrid, pondrá sobre la cancha lo otro, es decir, tratar de frenar a Navarro. Pero yo creo que tal y como juega el Real Madrid, va a tratar de que sea el Barça el que se preocupe del Real Madrid frenando a Navarro, que empezando por una defensa intensa a Navarro y fiar desde allí el que pueda ganar el partido. Esa impresión me da de lo que puede hacer el conjunto de Pablo Laso.
Bueno, partidazo, favoritismo algo más para el Real Madrid, pero en la Copa siempre hay sorpresas. Y cuando termine este partido de cuartos, después viene el segundo, donde los anfitriones, el Caja Laboral, se enfrentan al CAI Zaragoza, uno de los equipos revelación de este año. Javier Lecuona, bueno, con el Caja Laboral jugando en casa, eso va a ser un fiestonazo, al menos de inicio, ¿no?
Bueno, pues se dice que unas 8.000, 9.000 personas de Vitoria han cogido abonos, o sea que imagínate, caben 15.000, habrá un ambientazo terrible a favor del Caja Laboral. Encima, la afición que ha traído menos personal ha sido la del CAI, unas 500 personas, y es favorito el conjunto vasconista. En cualquier caso, es una copa muy especial, con capacidad de sorpresa, y el que intente apostar a lo seguro la lleva clara. Por otro lado, decir que Stefansson del CAI, que era duda, va a jugar, y que San Emeterio del Vasconia del Caja Laboral, que era duda, también van a jugar. Aquí, aunque estés en silla de ruedas, al final te tiras al parqué.
Normal. Normal, porque es lo más bonito que tenemos en el año del baloncesto. Y compañeros, la parafernalia, la expectación, merece la pena ir a Vitoria este fin de semana, ¿no?
A esquiar.
Sí, porque está nevando. Pero siempre merece la pena, ¿eh? Vitoria es una ciudad muy chula, además que es una ciudad muy de baloncesto, pero es cierto que está nevando. Bueno, ahora ha parado, pero hasta hace 5 minutos estaba nevando.
A mí poca gente me ha preguntado cómo está San Emeterio, cómo está Stefansson. Me preguntan dónde se puede tomar unos pinchos, dónde, bueno, hay buen vino, estupendo, dónde se puede comer. Aquí la gente viene también a jalar, ¿eh? La gastronomía es importante.
No, y aquí la Copa reúne todo tipo de alicientes. El aliciente del baloncesto y el aliciente de lo que es la ciudad. Y Vitoria es una ciudad de 250.000 habitantes. Es una ciudad en donde está todo a mano. Es una ciudad famosa por la gastronomía, es decir, en donde se come muy bien. Y en donde, al margen de los 8.000 que ha dicho Lecuona, que van a tener la grada de vasconistas, pues vienen, por ejemplo, 1.000 y pico de estudiantes. Sí. Es decir, que la gente está claro que va a hacer el desplazamiento porque le gusta el baloncesto y porque le gusta todo lo que rodea a una Copa del Rey que, por cierto, te diré que como novedad, tiene 9 equipos por primera vez en la historia.
¿Nueve?
Sí, porque ¿cómo? Mira, Saizó, Nino, Olga, Lecuona, Diego, Íñigo, Aitor, Pidal, Bustillo, De la Morena, Paco Jó y Toño. Toño Ruesta, nuestro compañero de...
¿Y quién es? ¿Roster?
Son 12, es decir, es un roster.
Tienes un 5 inicial muy bueno, pero luego las rotaciones va a flojear el equipo.
Somos los apóstoles, los 12.
¿Me quieres decir el quinteto?
Bueno, el quinteto oficial, pues vosotros tres.
Saizó de pívot.
Vosotros tres.
No.
Olga.
Sí.
Olga y...
¿Y quién?
José Ramón no está fuera.
Y vamos a poner a De la Morena para que no se enfade.
¡Ay, qué pelotitas habéis estado!
Escucha, y a Pidal, a cualquier deporte no le deja fuera nunca.
De la Morena de pívot.
No, claro,
Pidal juega seguro.
Pidal es el que mete la cizaña en el equipo.
Sí, sí. Te voy a decir una cosa, no os cachondeis de mí jugando de pívot, que yo he jugado de pívot en Badalona, ¿eh?
Vamos ahí. A mini básquet.
Bueno, lo contamos esta tarde, dónde, cómo y cuándo.
A partir de las 7 en el carrusel deportivo de la cadena SER, a través de la onda media, a través de la web, podemos escuchar ese partido entre el Real Madrid y el Barça, y luego a través de la web y dispositivos móviles, el partido entre el Caja Laboral y el CAI, con la narración de Lecuona, Olga y toda su gente.
Muy vamos bien, todos, vamos todos, compañeros, todo. Buen trabajo y feliz Copa del Rey.
Un abrazo a todos.
Un abrazo, adiós.
Hay un chaval español que va para ídolo del mundo del motociclismo, que se llama Marc Márquez, que ya es campeón del mundo y que este año se estrena en la categoría de MotoGP, y que hace una semana o algo así, cuando se disponía a viajar a Malasia para probar su moto, dijo esto sobre las caídas.
Todo el mundo me ha hablado de las caídas, que MotoGP duele más, que tengo que vigilar, que pues y es lo que intentaré, ¿no? Aprender paso a paso y intentando evitar las caídas estas, pero bueno, sé perfectamente que tarde o temprano llegarán.
Y han llegado. Mela Chércoles, Cadena SER, Diario AS, Imperio del Monopolio. Buenas tardes.
Sí, ráfagas, buenas tardes. Han llegado, pero lo importante es que no ha ocurrido absolutamente nada. Son gajes del oficio. Se le ha cerrado la dirección de la Honda a Marc Márquez y ha besado al suelo por vez primera desde que es piloto de MotoGP. Eso no va a borrar el fantástico entrenamiento que ha realizado estos 3 días en Sepang. Ha acabado cuarto a medio segundo de un piloto que está formidable, Dani Pedrosa, que ha sido capaz de rodar por debajo de la pole del año pasado de Jorge Lorenzo, y que le ha metido también 3 décimas al propio Jorge Lorenzo, al vigente campeón, y 4 décimas a Valentino Rossi, con el que hay que volver a contar en su regreso a Yamaha.
Bueno, por lo que se ha visto en estos 3 días de entrenamiento, este año las van a tener tiesas, los 4, ¿no?
Va a estar muy divertido el año, seguro, Gallego, tanto en MotoGP como en Moto2 y Moto3, pero en la categoría reina el año pasado teníamos 3 pilotos aspirando aspirando al título eran Lorenzo, Pedrosa y Stoner. Se nos cayó uno, Casey Stoner, nos quedamos con dos solamente. Este año, de entrada, tenemos cuatro seguros candidatos al título. Para mí el orden lógico de favoritos es como ha acabado este entrenamiento. Diría que Pedrosa, Lorenzo, Rossi y Márquez, por las sensaciones del final de la temporada pasada. La Honda está un pasito por delante de la Yamaha. La Yamaha tiene que mejorar todavía en aceleración. Pedrosa está en su octava temporada en MotoGP. Tiene que conseguir el título sí o sí, porque puede que esta sea su última gran oportunidad. Sobre todo viendo cómo viene Marc Márquez, ¿no? Es un novato, hay que contar con él para el título. Sería difícil que lo consiguiera en el primer intento, pero dado el potencial y el talento que él tiene, el pequeño genio, no hay que descartarle. Y en cuanto a Valentino Rossi, bueno, pues ha demostrado en este entrenamiento que no está acabado, ni mucho menos, y contrariamente a lo que algunos creen, se ha quedado solamente a una décima de su compañero Jorge Lorenzo, y habrá que estar atentos a él también, porque va a estar en la pomada. Y como decimos siempre, Valentino no es italiano, Valentino es patrimonio de la humanidad, así que disfrutaremos de tres españoles seguro delante y de Valentino, que es de todos.
Total, que tú ves que la presión de ganar la tienen Lorenzo y Pedrosa, y Valentino y Marc Márquez van a ir más relajados.
Bueno, yo creo que Lorenzo no tiene ninguna presión, porque ya es tetracampeón del mundo, dos veces de la clase reina. Él ha hecho los deberes más que de sobra. Que tiene toda la presión del mundo es Dani, porque no ha sido campeón todavía. Lo fue de 125 y 2 y medio, pero lleva desde 2006 en el mejor equipo del mundo y no ha conseguido todavía cerrar el círculo, rematar la faena con el título de MotoGP. Márquez tiene que aprender. Valentino Rossi está obligado a estar delante, pero también de manera relativa. Recordemos que haga lo que haga, tiene 7 títulos mundiales de la clase reina, más otro de 125 y otro de 2 y medio. Para todos es, o para muchos es, el mejor piloto de la historia, haga lo que haga esta temporada. Así que la presión es para Dani Pedrosa, pero sabe manejarla muy bien. Dice que no lee nada de lo que se publica en los medios de comunicación, pero yo te garantizo que es al revés, que se lo lee absolutamente todo.
¿Cuándo les vemos en España, en Montjuïc o en Jerez?
Tenemos la primera carrera del Mundial el 7 de abril en Qatar, pero antes volverán a finales de febrero de nuevo al circuito malayo de Sepang, y estarán a finales de marzo en el circuito de Jerez, una semana súper intensa en la que serán los entrenamientos cierto oficiales, y también estarán los pilotos de Moto3 y de Moto2, además de estas bestias de MotoGP que van a dar este año un espectáculo alucinante.
Así que a finales de marzo en Jerez sí, seguirán probando sus máquinas. Un abrazo, Mera.
Otro para vosotros, hasta luego.
Y otro crack, super crack del deporte mundial, Rafa Nadal, jugó la pasada madrugada su primer partido individual después de 7 meses de lesión, que se dice pronto, es 7 meses sin jugar un partido. Rafa ganó, aunque empezó algo dubitativo, pero bueno, ganó con comodidad en 2 sets. Hoy va a volver a jugar un partido de dobles y siguiéndole, pendiente de cómo va esa rodilla que todavía nos preocupa algo, Miguel Ángel Zuberraín. Hola, Miguel Ángel.
Hola, Jesús, muy buenas, ¿cómo estamos?
Nosotros bien. ¿Y cómo viste a Rafa? ¿Qué sensaciones transmitió?
Bueno, pues mira, tras un inicio con muchas dudas, él me dijo a mí que no había tenido nervios, sino que no había tenido sitio en la pista. Pues él se asentó y empezó a jugar muy bien al tenis. Yo creo que mucho mejor de lo que esperábamos todos, incluido él. Pegó muy bien a la pelota, abrió la derecha con golpes tremendos, supo levantar la bola con mucho efecto, jugar dejadas, correr muy bien, incluso tuvo 4 resbalones en pista, de esos que asustan, pero se levantó perfectamente y siguió jugando, no le dolió la rodilla, lo cual es muy importante, porque si en esas circunstancias no sientes nada, es donde empieza a quitarse tu miedo. Yo le vi bien, yo le vi mejor de lo que esperaba, ciertamente. También me dijo que estaba cansado, que físico le falta ahí mucho todavía, pero las sensaciones iniciales son buenas. Así que vamos a esperar el segundo partido, que será contra un español, Montañeso Jimeno, el que gane hoy, y que siempre será peligroso porque estos le van a hacer correr mucho, por lo tanto será una buena piedra de toque, pero como tampoco tenemos que preocuparnos de que gane o de que pierda, sino de que vaya encontrando su sitio. Yo creo que Rafa está en el muy buen camino. A mí me gustó mucho, me dio muy buenas sensaciones. Y como él dice, a esperar que la pierna, que la rodilla esté bien, que no se le compliquen las cosas, que no le duela más de lo necesario. Y bueno, a esperar ese momento. Vamos a ver lo que ocurre mañana, porque hoy es un doble que no tiene mayor importancia. Y más teniendo en cuenta que Mónaco perdió individuales ayer, no nos extraña nada que Mónaco se quiera alargar. Así que bien podría ser que hoy perdieran, pero bueno, lo importante es que vayan individuales. Si ganara Montañés o Jimeno, probablemente tendría que verse las caras con Robledo, con Charly. Charly es muy, muy peligroso, pero bueno, esas son las piedras de toque que hacen falta para encontrar al gran Rafa Nadal que todos queremos, y que yo creo que si todo va así, no sé si para Monte Carlo, pero como él decía ayer también, nadie me va a dar favorito, pero en Roland Garros, pero que nadie crea que no voy a ir a ganarlo.
Muy bien.
Así que Cuidado con Rafa, que cuando la cabeza le dice esas cosas es porque está cómodo y a gusto.
Muy bien, Miguel Ángel, muchas gracias, cuídalo mucho. Un abrazo.
Seguro que sí, hasta luego.
20 minutos de programa y no hemos dicho nada de fútbol. Bueno, sí, al principio.
No, pero hay mucha noticia de otra cosa.
Claro,
¿no?
Si tenemos a Rafa Nadal, tenemos claro. a Mar Márquez, tenemos la Copa del Rey, pues hay que darle.
Las motos el año que viene, bueno, esta temporada va a ser la leche.
Pero bueno, ya sabéis que la selección española ganó ayer un amistoso 3-1, que marcó Pedrito dos goles, el otro Fábregas.
Y Cebolla.
Y sobre todo, y marcó Cebolla. Y que no vino ninguno lesionado, que es lo mejor de todo. 3:30, Ser Deportivos.
Ya lo pontificas.